Es un gozo para mí estar con ustedes, amigas y amigos oyentes. El Salmo 97 comienza diciendo: Jehová reina. Creo que algo que con frecuencia nosotros olvidamos cuando llegan las circunstancias de adversidad en nuestra vida, nos olvidamos que Dios reina. Nosotros teníamos una santa hermana en Huntington Beach, una hermana que siempre que yo estaba desanimado, ella venía y me decía: bueno, Chuck, el Señor está aún en el trono. Yo le decía gracias, necesitaba eso. Se da cuenta, a veces olvidaba que Dios estaba en el trono. Miraba a las cosas que estaban aconteciendo alrededor de mí en el mundo, veía los desastres, veía cómo las cosas estaban yendo mal y demás, y comenzaba a desanimarme. Entonces ella decía: Chuck, el Señor está aún en el trono. O como si dijera: ah, el Señor está reinando. ¿Y cómo necesitaba recordar eso? Dios está reinando. Las cosas no están fuera de control. Él sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, porque el Señor reina. Ese es realmente el único anhelo para el mundo de hoy, que Dios está reinando. Él está en el trono, está permitiendo que vaya lejos, pero Dios ha establecido los límites de cada cosa. Él dijo: esto es todo lo más lejos que puedes ir. ¿Por qué? Porque Él es el que reina. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Esto se refiere directamente al monte Sinaí, donde fue dado el regalo de la ley. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Quisiera sugerirle, estimado oyente, que usted subraye esto, ponga allí algunas marcas que resalten esto. Si usted ama realmente a Dios, usted odia el mal. Desafortunadamente, por causa de la iniquidad que tenemos en el mundo hoy, se ha desarrollado una tolerancia hacia el mal en algunas áreas, aún hasta llegar a la aceptación del mal, porque el mal es deseo de aceptar esas cosas que Dios condena. Entonces, parece que el mal quiere hacerse a sí mismo aceptable. Pero si usted realmente ama al Señor, usted entonces es una persona que odia el mal. No tiene tolerancia para él. Ciertamente el mal no tiene lugar en su vida. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos lo libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Así concluye este Salmo 97. Entramos ya en el Salmo 98. Es paralelo al Salmo 96 en muchas cosas. Note el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo. El Salmo 98 dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Y así continúa este Salmo. Usted puede leerlo hasta el versículo 9. Y va a notar que el Salmo 96 comienza con cantad a Jehová un cántico nuevo, el ánimo de alabar a Dios y ofrecer las ofrendas y demás para Él, luego llamando a los cielos a regocijarse, a la tierra y el mar rugiendo, y la plenitud. Por lo tanto, vemos entonces aquí en el versículo 7 de este Salmo, brame el mar y su plenitud, y luego en el versículo 13 del Salmo 96 se puede comparar con el versículo 9 del Salmo 98. Son muy similares delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Hay personas que constantemente están preocupadas acerca de cómo hacer esto o hacer aquello. Dios cuando juzga, juzga rectamente. No creo que tengamos en nuestros sistemas judiciales del día de hoy realmente juicios justos. Yo anhelo ver juicios justos. Pero creo que es una vergüenza, una parodia, y todo lo que la Suprema Corte debería controlar es en cuanto a poner los 10 mandamientos en los salones de clases de las escuelas. A ellos no les importa y no hacen nada para detener las imágenes del desarrollo del antropoide hasta llegar al hombre y que lo pongan en los salones de clase. Para eso no tienen problema. Es más, se empeñan, es un empeño, mostrarlo como verdadera ciencia. Y es un sistema religioso, se necesita más fe para creer en eso que afirma la ciencia que para creer que Dios fue que creó todas las cosas. Por supuesto, ellos no lo entienden así. Pero el Señor juzgará la tierra, con justicia juzgará el mundo. Y yo reitero, anhelo los juicios justos, lo anhelo verdaderamente. El Salmo 99, versículo 1, dice, Jehová reina. Así como comenzó el Salmo 97, si usted lo recuerda, comienza diciendo, Jehová reina. Aquí también, luego agrega, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Los querubines son una clase de ángeles. Los tenemos descriptos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1 y en el capítulo 10. En las descripciones que nos da el profeta Ezequiel, los interesados en este tiempo, en los platos voladores, dicen que eso es exactamente a lo que se parece un platillo volador, y es en que su movimiento es como el que está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Así que ellos están diciendo que Ezequiel, de hecho, lo que vio fue un ovni. Y lo describió como el ovni que él vio. Con frecuencia apuntan a Ezequiel como una prueba de que los ovnis han visitado la Tierra desde el tiempo en que el hombre está sobre el planeta. Lo que apunta a algo que para mí es muy interesante. Es verdad que Ezequiel vio un ovni. Y él describe cómo volaba y los fuegos y las luces y demás. En lugar de moverse en líneas rectas, en lugar de en una base curva y demás, Ezequiel nos dice que estas ruedas, dentro de ruedas, eran luces y los movimientos, de hecho, eran seres espirituales, querubines. Ahora, Satanás es un querubín caído. Satanás era un querubín antes de su caída, y nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel, y así allí lo llama el ungido querubín que cubre. Usted puede leer en el capítulo 28 de Ezequiel, verso 14, donde se nos habla acerca de este querubín caído, Satanás. Ahora, el platillo volador entra mucho en la clase de cosas del ocultismo. Creo que sí, que hay genuinos avistamientos. como lo relatan algunos. Es posible que lo que están viendo sean seres espirituales, ángeles caídos, espíritus satánicos, porque hay todo un culto que se desarrolla alrededor de esas cosas. Por lo tanto, yo no cuestiono siempre a las personas. Usted dice, son unos cuantos locos que piensan que ven ovnis. No, es muy posible que haya algo en esto, que usted esté adentrándose en la esfera espiritual y ellos lo que están observando son querubines caídos. Ahora, en cuanto a nuestro salmo, Dios habita entre los querubines, los santos querubines. Ellos rodean el trono de Dios. Dios colocó querubines en el jardín de Edén para protegerlo. Están los querubines alrededor del trono de Dios, que no cesan día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando Dios hizo que Moisés construyera el modelo del tabernáculo, el modelo de los cielos, porque el tabernáculo no era otra cosa sino un modelo de lo que hay en la esfera celestial, el trono de la gracia, el trono de Dios, dentro del lugar santísimo estaba el modelo del trono de Dios, con el querubín que estaba esculpido sobre él. Así que, viniendo a este cubículo, el cubículo dorado, dentro del lugar santísimo, el sacerdote tenía el modelo para llegar a la presencia de Dios en el cielo con los querubines que estaban allí. Así que tenemos nuestro salmo que dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Recuerda el becerro de oro que hicieron. Dios tomó venganza contra ellos. Con todo, Dios los perdonó. Oh, la bondad de Dios, estimado oyente, es tremenda. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así concluye este Salmo 99. Entramos al Salmo 100. Un salmo que comienza diciéndonos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahora, si usted no puede servir al Señor con alegría, es mejor que no lo sirva. Es una vergüenza, es una desgracia que las personas se quejen acerca de lo que han tenido que hacer para el Señor o su servicio a Dios. Pero esto es por lo general el resultado de las personas que son impulsadas a algo que Dios no les está guiando a hacer. La iglesia, desafortunadamente, ha sido muy culpable de empujar a las personas a hacer trabajos o cosas en los cuales sus corazones, los corazones de esas personas, no estaban en eso. Las personas con frecuencia son empujadas para apoyar algún programa de un nuevo edificio, un nuevo presupuesto o algo para la iglesia. Cada vez que viene el mes y usted recibe la noticia de que su compromiso está vencido, usted se molesta y escribe allí su compromiso con la iglesia, lo pone en el correo, pero usted está enojado en cuanto a esto. Usted lo hace porque ha sido presionado a hacerlo. Lo tomaron en un momento de debilidad y usted cayó en la trampa. Pero dice, servid a Jehová con alegría. Si ustedes no pueden dar gustosamente para el Señor, para la obra de Dios, es mejor que no dé nada. Porque si usted da a regañadientes, eso ha de ir en contra suya. Esto no habrá de contar delante de Dios para recompensarle. Así que mejor es que usted no dé nada en absoluto en lugar de dar a regañadientes a Dios. Ese dar de su tiempo al servir al Señor, o dar de sus finanzas, o lo que sea, si usted no lo puede hacer con gozo en su corazón, si no puede servir a Dios con alegría, mejor no le sirva en absoluto. Las personas vienen y dicen, ¿se da cuenta? Hemos estado viniendo aquí por mucho tiempo y nos gustaría enseñar en una clase de escuela dominical, pero ¿cómo es que hacen aquí para enseñar una clase de escuela dominical? Yo digo, vaya y averígüelo. Usted tiene que pedir, nosotros no habremos de venir y tomarlo a usted para algo por la fuerza, claro que no. Si usted quiere hacer algo para el Señor, bueno, usted tendrá que preguntar, tendrá que aprender. No vendremos nosotros a las personas para que apoyen a Dios o apoyen la obra de Dios. Eso es ridículo. Si usted no quiere, si no es de su propio corazón de amor y con agradecimiento servir al Señor con alegría, entonces mejor no le sirva en absoluto. El versículo 2 dice, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Ahora, aquí está esto, aclamad, servid al Señor, vengan ante su presencia. ¿Por qué? Y porque Jehová es Dios. Ese es el porqué. Es que Dios tiene derechos. Hoy hablamos tanto de los derechos humanos, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que hay también derechos divinos. Son los derechos de Dios en cuanto a nuestro servicio, nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, precisamente, Él es digno de nuestra alabanza. Dios merece nuestro servicio a Él. El verso 3 nos dice, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Sí, es Él quien nos hizo. Recuerda cuando, en el libro de Daniel, Belsasar estaba festejando con sus cortesanos en el tiempo que estaba sitiando el ejército medo-persa, y para añadir una nueva dimensión a su fiesta, Belsasar llamó para que trajeran las copas de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Y vertió vino en esas copas de oro que habían sido santificadas para el uso del templo de Dios. Mientras estaban bebiendo su vino en esas copas de oro y alabando a los dioses de oro y plata, de pronto tuvieron una experiencia que hizo que se les pasara la borrachera. Quedaron sobrios. En la pared apareció una mano escribiendo y comenzó a dejar grabado a fuego allí en la pared palabras que ellos no podían entender. Mene, mene, tekel, ufarsin. El rey dijo que sus coyunturas se le aflojaron y sus huesos comenzaron a chocar unos con otros. Empezaron a batirle las rodillas. Llamaron a un sabio para que vinieran. Ellos dijeron, no sabemos lo que significa. Finalmente la reina le dijo a Belsasar que había un hombre en el reinado de su abuelo, de Nabucodonosor, un hombre de los hijos de Israel. Dios le había dado entendimiento y visiones y sueños y demás. Así ellos llamaron a Daniel y el rey le dijo, ¿puedes interpretar esto? Daniel le dijo, sí puedo, pero primeramente quiero hablar con usted, rey. Su abuelo fue un gran rey sobre la tierra, y Dios le dio dominio sobre el mundo. Aún así su corazón se levantó con orgullo, y Dios le permitió a su abuelo enloquecer, quedó loco por 7 estaciones, él comió con los bueyes del campo, vivió como un loco hasta que supo que el Señor en el cielo reinaba sobre la tierra y puso los tronos para quienes él quería. Él dijo, el mismo Dios en cuyas manos está su aliento, el mismo Dios que no has glorificado. Quiero decir, él realmente le cargó un mensaje al rey. Por lo tanto, la escritura vino sobre el muro y su interpretación es: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, y tu reino será quitado de ti esta noche, dividido y entregado a los medos y persas. Allí tenemos la idea, el Dios en cuyas manos está tu aliento. ¿Cuán dependientes somos de Dios? Porque es Él que nos ha hecho, como dice nuestro Salmo. Con todo ese mismo aliento que hemos recibido de Dios, lo usamos muchas veces para blasfemar a Dios. El mismo aliento que Dios nos ha dado lo usamos para pronunciar asquerosos epitafios o historias o lo que sea. ¡Qué vergüenza! El mismo Dios en cuyas manos está nuestra respiración. En ese tiempo, ese aliento del rey estaba lleno del olor a vino. Él estaba borracho. Y aunque estaba borracho, el aliento permeado con el aroma del vino, con todo, era la respiración que Dios le había dado a él. El mismo Dios en cuyas manos está su respiración. Bien dice nuestro Salmo, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Usted está viviendo en la tierra que es de Dios. Está usando y abusando de la tierra que es de Dios. Porque dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted está respirando el aire de Dios. Usted está bebiendo el agua que hizo Dios. Está comiendo la comida que hizo Dios. Usted está friendo en el aceite que lo dio Dios. Porque la tierra es del Señor. De hecho, estamos simplemente comiendo de sus campos. Todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea le pertenece a Él. Aún así, ¿cómo abusamos de la tierra y tratamos de usarla para nosotros? Finalmente, le invito a que termine de leer este Salmo para que al finalizar usted alabe al Señor. ¿Por qué? Por sus bondades y sus misericordias, especialmente por su verdad.